Notice anything unusual about Santa Carla yet?
Bienvenidos al maravilloso miércoles de tíos. Tíos. En 3. En 3. En 2.
I'm Mexican.
Gentlemen, let's broaden our minds.
1.
¿Cómo están? Ay, perdóneme, tío, perdóneme. Se me fue la voz de la emoción. Usted está emocionado, lo veo haciendo.
Sí, siento.
Que es como un Donkey Kong.
Se llama la calistenia, ¿no?
Ah, anda haciendo calistenia radial, va.
Pues es que después de algunos días de inactividad.
No, disculpa, tengo que decirles cómo va. Tuve unas complicaciones. Complicaciones, pero todo chido, todo chido.
Sí. Qué bueno que todo va bien.
Todo va bien, pero mire, si hay algo padre y si hay algo bueno para escuchar. En las salas de espera es la biblioteca de los tíos. Yo lo hice, en verdad.
¿En serio?
No me quiero poner así.
Qué bonito.
Sí, como que dices, ah, mira cómo digo tonterías y cómo cometo errores. Pero muy bien, muy bien.
Ah,
muy
qué
bien.
Sí, oye, la biblioteca también, de los tíos está en la diversión.
Y también espero que esto sale hoy. O sea, esto sale el día que lo estamos grabando.
Justo el día de hoy, claro.
Ok, porque es yo, antes de cualquier otra cosa, para este miércoles de tíos, pues yo sí tengo que darle las gracias a un montón de personas que nos pusieron en su lista, que nos postearon, que postearon este podcast como uno de sus preferidos, que 927, 905, 900 personas.
No, un poquito más de 900, como 904 personas. A ver, salió la lista de Spotify Wrapped. ¿Qué es eso? Te da los consumos que tuviste durante el año en la plataforma de Spotify. Y en el caso de la biblioteca de los tíos, nos dio las estadísticas de cómo fue nuestro año en este podcast. Este año que todavía no termina. Y de verdad, yo estoy...
Me quitó mis agradecimientos, se parece a mi mamá usted.
¿Cuáles?
Pues estaba dando mis agradecimientos de esto y me hizo así, mire, me aventó una marca personal.
No, estaba diciendo que es el Spotify Wrapped y ya.
Ah, sí, es cierto. ¿Se dice Wrapped?
Sí, Spotify Wrapped.
Oiga, y yo, espérense, pero bueno, hoy sí, ven, si escuchan este episodio, postiéndolo, porque en verdad no es cosa de gólatra. Mire, yo en la mañana que lo vi, sí sentí el nudito en la garganta, así que dije, güey, qué bonita la gente.
Claro, neta. Claro que sí.
Y yo, así como lo hizo usted, yo le quiero agradecer a usted personalmente que esto ha sido muy, muy divertido. En verdad,
muchas
le agradezco
gracias.
Un montón, no solo por su amistad, sino porque me divierto un montón haciéndole que la ñoñera y en la nene y hablando de películas. Entonces, chóquela. No podría hacer eso si no sé tampoco.
O sea, puñito como Finn y Jake.
Muy bien. Entonces, ¿qué
sí,
le parece qué si le vamos
gracias,
dando,
gracias.
Tío?
Sí, muy contento de verdad. Gracias, gracias, gracias. Yo solamente me quiero tomar unos segundos para decirle a toda la gente que se ha tomado un momento de su día durante todo 2023 para decirle a alguien, escucha este podcast, te lo recomiendo.
Chido, sí.
Nos está diciendo Spotify que donde más se ha compartido es por WhatsApp. O sea, ustedes comparten por WhatsApp nuestro podcast.
Eso no lo vi, güey. Eso no lo vi.
Sí. 35% de personas lo comparten por WhatsApp. Las demás son la liga directa a Spotify. O sea, lo que más es que la banda se lo comparte por WhatsApp. Y eso está bien chido. Y me imagino así en la oficina, en un ambiente donde dices, ay, hoy no está tan chido el día. De repente, ahí te ve el WhatsApp. Ahí te va, escucha este podcast. Gracias, gracias, gracias. Y también le quiero agradecer porque uno asume que toda su banda que le escucha es mexicana. Y no. Segundo lugar es Argentina. Gracias, gente de Argentina.
¿Qué?
Gente de Chile, gente de España y gente de Estados Unidos. Toda esa gente, en ese orden que dije, es de donde escuchan la biblioteca de los tíos, gracias.
Eso no lo vi, oye, Argentina.
Argentina, España, Chile y Estados Unidos. Gracias por escuchar este bonito podcast que hacemos desde un videoclub con mucho cariño para ustedes.
Hoy, bueno, para antes que nada, también voy a regalar un par de boletos para que vayan a lo de GNP este próximo sábado. ¿Te late?
Sí, es el sábado.
Es el sábado, los Gypsy Kings, Buenavista Social Club, está también YMCA, Village People.
Los Village People,
claro,
joder.
Wey, o sea, así nada más.
¿Quién no quiere ir a ver a los Village People y estar ahí
in the Navy?
Imagínense que usted anda en el festival y de repente se encuentra con su tío Yair y con su tío Cuacarraquear y empieza a sonar Macho Man y dice, tíos, vénganse para acá, alzamos los brazos al aire y entonces es Macho Man.
Me cambió,
macho,
tenía aquí puesto YMCA y me la cambió, tío.
Ah, pero también puede ser YMCA.
Ah, claro, 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 claro. Ahí está. Es que sí, sí podría ser. ¿Cuál fue su favorito? Mi favorito. El mío es el penacho siempre. ¿No?
Yo me debato siempre con entre el electricista, porque el electricista siempre se vio bastante pervert y eso me cae bien.
Ay, güey, claro. ¿No?
El electricista se ve bastante cool. Y el policía, porque usaba unas mallas, pero inhumanamente ajustadas.
Oye, sí, es verdad. No, bueno, yo sí me... Es que el electricista jamás lo había visto así. Bueno, es que cuando lo veía, yo decía, pues, ¿qué tiene de raro? Pues, 5 dudes que bailan. O sea, se disfrazan perrísimo.
¿Sabes? Sí, sí. O sea, hasta que entendió el contexto homoerótico de la fantasía. Hasta que encontré... Que llegue un electricista con tremenda herramienta.
Fíjate que, curiosamente, lo supe y lo medio entendí. Nomás, lo entendí gracias a la película de ¿Dónde está el policía?
Ah, claro, o sea, claro, por
ahí
supuesto.
Es donde entendí de que, ah, ok. Entonces, porque te acuerdas que se metían al The Blue Oyster, claro, a Blue Oyster y siempre caían ahí.
Son lugares comunes de diferentes, digamos, derivaciones de la expresión homosexual, ¿no? Ajá. Entonces tienes al leather, que es el tipo de cuero con la gorra, ¿no? Tienes al policía, que muchísima gente, yo tengo muchos amigos que han tenido sus fantasías con policías y aventuras también, que no voy a contar en este podcast.
No, mami, neta.
Sí. Wow, sí, sí. Okay. Estaba también el Apache, ¿no? Es un ahora, gran grupo.
A ver, yo si tuviera, yo no sé si a mí me gustaría... O sea, ¿sabes el Apache dónde se lo sacaron? Entiendo los otros porque son oficios.
Claro, claro.
Y al final de cuentas tú vas a encontrar, o sea, puedes llegar a encontrarte a, o sea, seas mujer, puedes encontrarte al policía, ¿sabes?
Sí. Y al electricista, ¿no? ¿Qué, me dijeron que aquí había un apagón?
Ajá, güey. No lo sé. Pero bueno, van a estar el día de hoy. Ustedes tienen que participar en las preguntas de este...
Me late.
¿Sabes? De las preguntas que les ponga ahí con la gente que esté participando el día de hoy, ¿ok? El día de hoy para sacar el ganador hoy o mañana temprano. Para que se vayan a el rewind del GNP, ¿ok?
Sí, oiga, y no mencionó al grupo más importante de este festival, The Jacksons.
¡Ay, güey, claro! ¿Qué estoy haciendo? Claro que pues ya no son Five.
Ya no son Five.
Pero son los Jacksons.
Pero está Tito y Randy, ¿sabes?
Oye, es que eso es lo que voy a preguntar. O sea, está Tito.
Son los Jacksons sin Michael Jackson.
Güey, o sea... Pero... Es que eso está muy cabrón porque van a cantar... Yo tengo unas muy favoritas de los Jacksons, ¿eh? Por ejemplo, la de I Want You Back. Sí, uf, sí, claro.
Claro. No, no,
y a la ver. De I'll Be There era la que salía en la película de la rata, ¿no?
Ben, la
de
rata. Benny. Sí. Ben, no, esa es Ben. La de Ben. Es que yo no le doy el tono a Michael Jackson, querido público, disculpe. No le doy el tono, ¿verdad? Por eso no puedo. Pero, ¿sabes cuál es mi favorita así de los Jackson, ya de su edad adulta? Can You Feel It. Güey, si eso, cuando suene eso en el festival y vean un copete alborotado brincando al aire, ese es su tío cuacarraquear. Can You Feel It de The Jacksons. Es una... joya, y ese disco está buenísimo. Es cuando los Jackson empezaron a alejarse del disco y se metieron un poquito a lo que después fue conocido como algo de house. Está bien chula esa canción.
Oye, qué bonito, los voy a dejar en lo que vemos, en lo que vemos que. Pero bueno, ahí está el pase doble para ustedes, de cortesía aquí de sus tíos.
Esto es en Guadalajara, si ustedes claro, viven claro, en Argentina, claro. Pues perdón, pero pues no, ¿verdad?
Pero cuando venga le hacemos una fiesta, le traemos un pastel.
Sí.
¿Sabes? Bueno, tío, ¿qué échenos las recomendaciones, porque tenemos mucho que hablar.
Tenemos mucho que hablar.
Pero mire, friegos de qué hablar.
Sí, entonces, la verdad es que ahora la fila viene bastante larga, pero yo creo que lo que debemos de comenzar es con las noticias. Y yo le traigo un par de noticias súper importantes, súper relevantes, que usted tiene que conocer, porque si usted está aquí en la Videoteca de los Tíos, es porque le gusta la ñoñez.
A ver.
Uno de los grandes íconos de la ñoñez es el rey de los monstruos. Estoy hablando de Godzilla.
¿Qué tenemos ahora con Godzilla? Godzilla.
Bueno, ¿qué pasa con Godzilla? Bueno, que su más reciente película, que es la película número 37. Y a ver, estamos hablando del Godzilla original, el Godzilla japonés. No las versiones norteamericanas de Godzilla, que esas son otra cosa. Sabemos que hay un universo de los monstruos que está haciendo Warner Brothers con King Kong y todo eso. Y que es como que utilizan la licencia del personaje para hacer películas gringas. No. Este es el Godzilla japonés, el de Toho, pues.
Ajá.
Viene la película número 37. Se llama Godzilla Minus One.
O sea, el Godzilla que se peleó con...
Mechagodzilla.
Con Mechagodzilla. Sí.
Con Midora.
Ajá, con Mega Man. Se pegó una vez un tiro con Mega Man.
Todos los Godzilla chidos. El Godzilla que se peleó contra Charles Barkley en un cómic. Y en un comercial. Okay. ¿Viste el comercial de Godzilla contra Charles Barkley?
Okay.
Esto es historia de la cultura pop,
lo desbloqueó.
Es una joya ese comercial. Bueno, ese Godzilla original japonés viene su película número 37. Y la buena noticia es que esa película se va a estrenar en México, en los cines de México. La trae un festival que se llama Konnichiwa Fest, que son quienes han traído muchas películas de anime y mucha de la cultura japonesa a México. Ellos, por ejemplo, son quienes trajeron las películas de Demon Slayer. ¿Te acuerdas que yo me obsesioné con eso?
Sigue, sí, claro.
Bueno, sí, ellos han traído muchas películas y ahora traen la película de Godzilla Minus One. Y la buena noticia es que sale el 28 de diciembre en los cines de México. Entonces es una excelente oportunidad para ir al cine y cerrar el año con un montón de ñoñez.
Bien, me gusta. Oye, felicidades.
Está bien chido. La verdad es que es una... Yo, de verdad, esto es 100% del corazón de su tío Cuacarraquear. Yo quiero muchísimo al Konnichiwa Fest porque hacen una gran labor de traer películas que otras distribuidoras no voltean a ver.
Qué
y
chido.
Hay audiencia y hay público que quiere ver estas películas. Qué chingón.
Bien, ok, bien. ¿Y esto cuándo sale?
28 de diciembre en los cines de México.
Ándale.
Tenemos que ir a ver a Godzilla.
¡Ay, qué bonito! Sí, como que dices, claro, ¿no? Claro. Mi kaiju favorito.
Qué bueno.
Bueno, ok, ¿qué más tenemos?
Buena noticia, ¿no? Es que esto es un podcast muy, muy nipón. La siguiente noticia también es japonesa. Y esta tiene que ver con una distribuidora que también usted sabe que queremos mucho, que se llama Cine Caníbal. Cine Caníbal, la verdad
ya
es
que
también...
Ya sé qué van a hacer y ya sé a dónde
tiene
va.
Tiene un gran trabajo también de distribución de películas que pues otras distribuidoras la verdad es que no siempre voltean a ver. Y Cine Caníbal siempre tiene pues una gran apuesta en los cines de México. La buena noticia es que el 25 de diciembre no solamente coincide con el nacimiento del Mesías.
Ajá.
El 25 de diciembre en México va a ser un día especial, porque ese día va a llegar a las salas de cine la nueva película de Hayao Miyazaki del estudio Ghibli, del director de Mi Vecino Totoro, del Viaje de Chihiro, del Castillo Vagabundo. O sea, su nueva película llega el 25 de diciembre, se llama El Niño y la Garza.
Va a ser una belleza eso.
Esa película hasta el momento no tiene una crítica negativa. Tiene un 100% de calificaciones positivas. Es que es Hayao Miyazaki. Escucho esto y se me pone la piel chinita,
ah,
señor.
Es qué bonito.
Qué bonito.
Es una leyenda,
señor.
Es un gran Navidad. Es claro. Una gran Navidad.
O sea, es la oportunidad perfecta para que usted saque ese niño o esa niña interior. Váyase con su bonita pijama, con su bonito mameluco el 25 de diciembre al cine y desayúnese unas palomitas viendo El Niño y la Garza.
Uy, ay, me puso muy nostálgico, ¿no? Usted, oigan, bien.
¿Se antoja, no?
Sí se antoja. Ok, 25 felicidades, de diciembre ya es fecha.
Es el preestreno de la película, ya digamos que de forma masiva sale el 28, pero el 25 es un muy bonito día para que usted vaya al cine y vea esta película. Siempre que Ghibli o Miyazaki saquen una película, van a tener mi dinero.
Buenas noticias,
Cine Caníbal, ¿eh?
Bueno, fíjese, gracias a Cine Caníbal. Eso
Cine Caníbal, chido. Yo te quiero mucho también.
Sí, la verdad es que sí. Bien, tío, ¿qué más tenemos?
Pues
haciendo muy buenas noticias, perronas.
De noticias, lo que tenemos ya después es el chismecito. Ya habíamos platicado cuando veníamos para acá, porque veníamos... Usted no lo sabe, pero la biblioteca de los tíos, este videoclub, pues tiene una camioneta tipo Scooby-Doo, donde movemos
casa
las
fantasmas,
películas...
Casa fantasmas,
¿sí? Donde, sí, es que yo sé que usted tiene Scooby-Doo, ¿no, verdad? Pero tiene una camioneta tipo Casa Fantasmas, donde se mueven pues que sus películas y que si vamos a asistir al mercado de abastos que
se
las palomitas.
Se come pizza manejando.
Exacto. Eso hoy veníamos comiendo pizza y Jair venía manejando y veníamos chismeando con la noticia de qué es lo que carajos pasa con Scream 7, porque
híjole.
Yo sé que tú no eres el fan de Scream.
No, y por eso, mire, yo la verdad como niño mala onda, o sea, la verdad es que sí me porté mal, Sí, sí me porté mal y la neta sí me deben de decir así como de que, ah, pichuato sangrón, no sé, bla, 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 pero sí dije, ándele.
Mira, yo sí, aquí tienes de frente a alguien que le gustan mucho las películas de Scream.
Mucho.
Y Scream 5 y Scream 4 me parecen películas fantásticas, ¿no? Con la incorporación de Jenna Ortega y ahora que estuvo también Melissa Barrera, que pues Melissa Barrera es paisana.
Sí,
es mexa,
son paisas,
¿no?
Claro.
Y Jenna Ortega también tiene ascendencia mexa,
Latin,
¿no?
Latin roots, claro.
Exacto. Entonces, bueno, independientemente de que a mí me gusta mucho la saga de Scream y que estas últimas dos películas me parecen fantásticas, pues pasó algo que llamó mucho la atención y quiso explotar las redes sociales, y es que ahora que tenemos el conflicto pues que está pasando entre Israel y Palestina y que vemos las noticias terribles todo el tiempo y que aquí no hay una postura al respecto, simplemente es la opinión de lo que pasó en ese, en eso que hizo que Melissa Barrera saliera de la película. Ella puso unas historias de Instagram pues hablando sobre el fin de la violencia y dando su opinión al respecto del conflicto, y en este momento pues hablar sobre el conflicto es un tema muy complicado en redes sociales, ¿no?
Muy complicado. Si estás en contra, eres juzgado. Si estás a favor, eres juzgado. Exacto. Si no lo haces, eres tibio. Sí. Es complicadísimo.
Entonces,
¿no?
Lo mejor, en este caso, como la biblioteca de los tíos, estas opiniones se dan fuera del micrófono. Entonces,
exactamente.
Melissa Barrera utilizó sus redes sociales para dar una opinión al respecto. Y bueno, eso generó algún malestar dentro de la productora de la película. Y ella fue despedida de la producción y se corrió la noticia como gasolina y cerillazo, ¿no? Las redes sociales se incendiaron luego y empezaron de, hey, estoy con Melissa Barrera, queremos a Melissa Barrera. Y empezaron a atacar al director de estas nuevas películas de Scream, pero atacarlo, afunarlo durísimo, hasta que el director tuvo que salir a sus redes sociales a decir, hey, este desmadre yo no lo estoy haciendo, ¿eh? Sí. Esta decisión no es culo. Mía, ¿no? Sí, o sea,
culo.
O sea, esto okay. Yo no lo hice, esto yo no, ajá, lo decidí. O sea, lo que está diciendo es, hay fuerzas más grandes que yo, hay un estudio, hay gente muy poderosa, que es la que pues firma los, güey, cheques, claro, y decidió esto claramente,
o sea,
¿no?
Hollywood, brother, ¿qué quieres? O exacto. Sea,
güey. Exacto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues ahora vámonos en contra del estudio y entonces a funar al estudio que es Paramount Pictures. ¿No? ¿Y qué pasó? Bueno, pues todo mundo estaba esperando a que Jenna Ortega, que es la hermana del personaje de Melissa Barrera en la saga de Scream, y que en este momento tiene mucho poder porque es Merlina.
Claro.
O sea, es Merlina en Netflix. Ese es un fenómeno cultural. Es una de las series más vistas en la historia de las series, señor. O sea,
Jenna Ortega es la new it girl del momento, ¿no?
Claro,
the new best thing, claro.
Entonces, Jenna Ortega, todo el mundo estaba esperando que ella se posicionara o que utilizara su influencia para ver qué podía lograr al respecto. Y creo que lo hizo de la mejor manera, diciendo, pues, ¿saben qué? Yo también me salgo en solidaridad de mi amiga. Y entonces se les hunde el barco.
Sí, claro, qué bueno. Y qué bueno, que, o sea, no solo porque no me gusta Scream, pero yo creo que en verdad es... Pocas veces creo que salen bien no solamente esta complicidad sorora, por así decirlo, sino esta complicidad que tiene que pasar, que sabes que los statements en esta vida diaria o en este 2023 ya no solamente tienen que ser a través de las redes sociales.
Así es, ¿sabes? Remuestran con acciones.
Sí,
pues,
exactamente.
¿No? O sea, yo me ha tocado ver, y esto de verdad, o sea, esto es con mucho respeto a mucha gente, pero me ha tocado ver gente que en redes sociales se pronuncia a favor, claro, de un montón, wey, de cosas súper progresistas y en su vida real son bien rancios y bien retrógradas. Entonces,
sí, claro,
mucha gente es farol de la calle, oscuridad de su casa, ¿no? Entonces, a mí sí me encantó que Jenna Ortega haya dicho, pues, ¿saben qué? Aquí se acabó mi participación en Scream.
Sí,
y hay una cuenta de Ghostface en redes sociales que hasta Ghostface dijo, pues yo también me voy de este desmadre.
Qué bueno. Oye, qué chido. No, pero es eso. La verdad creo que esto que pasó, esto que está pasando, es en verdad una gran lección para un montón de morros, si tú quieres, ¿no? O de gente que se les olvidó el valor de la lealtad o el valor de las palabras.
Me encanta.
¿Sabes? Se nos olvidó tanto como se nos puede olvidar un tuit o algo así. Güey, ¿sabes qué? Vas a perder millones, porque los van a perder, ¿sabes? Va a costar millones.
Claro.
Y aparte, si de ellos depende el saber que este conflicto está siendo financiado por muchas de las fuerzas que igualmente están financiando estas películas, o que son de las manos más poderosas dentro de Hollywood y están financiando para que este conflicto continúe, y además que para mí, bueno, en términos personales o para ellos, pues sí es un genocidio en muchos sentidos. Sí, sí lo es, güey. ¿Por qué si Jenna Ortega le vale que me va a importar a mí? Pero en verdad es algo algo bien chido que está pasando, ¿sabes? Porque claro, sí es una acción que está costando dinero y está costando millones y además está haciendo que mucha gente voltee a ver y diga, bueno, si mi ídolo, si mi ídola lo está diciendo y está renunciando a un trabajo, güey, tengo que voltear y aprender un poco más, ¿no? Y saber un poco más, no solo de lo que veo en TikTok, sino realmente meterme. Y eso es bien valioso cuando la información nos llega de 10 segundos, cuando no queremos saber un poco más o cuando de repente podemos empaparnos de un montón de gente que tiene su propia agenda. La neta está bien chido y estoy como bien contento con esta, o sea, con la noticia y a ver qué pasa. Y seguramente se va a olvidar en algún momento, se va a olvidar como se ha olvidado la misma huelga de escritores.
Claro, y, ¿sabes? Sí, llegará un momento donde pase, pero en este momento es muy relevante. Y además, a mí me parece, como tú dices, que es un gran momento para dar esta lección de, pues, de hermandad y de sororidad, ¿no? Y de ser, pues, de ser hermana de tu coprotagonista y ser solidaria. O sea, a ver, el mundo del espectáculo y en general todo el mundo del entretenimiento, la verdad es que está lleno de tiburones que están dispuestos a sacrificar a su mamá por un cheque.
Eso, güey.
Yo lo he visto en las escalas más menores.
Eso es lo que le digo. Ah, no, ni siquiera tienes que ser en Hollywood, güey. En cualquier tipo de pizzería hay personas que te van a joder, ¿sabes? En cualquier momento y que vas a decir, sí, son mis compas, mi equipo, mi no sé qué. Y no, güey, no lo existe, güey. Este es un gran ejemplo,
de lo que
debería ser la humanidad del trabajo, güey.
Me recordó, por ejemplo, en los 90 cuando pasó el caso de Friends, ¿no? Que es muy emblemático también porque todo el cast negoció a todas y a todos nos vas a pagar lo mismo, güey. Uh-huh. Y todos vamos a ganar lo mismo por episodio. Aquí nada de que ella ya es más famosa y va a ganar más. Y nada que como él es el más galán va a ganar más. No, aquí todos $1,000,000 por episodio. O sea, ese momento también me parece bien bonito.
Es un gran momento,
de cuando claro, todo un cast tiene la cultura pop y a los medios en la mano y lo utilizan para decir, ok, somos hermanos y somos hermanas y vamos a jugar nuestras cartas para la industria. Es lo que hicieron Jenna Ortega, sí, y Melissa Barrera y se me hace chido.
Pero lo hicieron no para su beneficio, al contrario, a ellas les costó, güey, porque al final de cuentas tuvieron que renunciar a un contrato.
Lo entiendo totalmente, pero el mensaje que dan es ese y me encanta, ¿sabes?
Va.
O sea, el ser solidario, el no utilizar la oportunidad, porque cualquier persona hubiera dicho, wow, pues ahora yo soy la protagonista y tal. Entonces, todo el peso y todo el spotlight puede estar sobre mí y no fue el caso.
Y no solo eso. Hemos visto más historias de Hollywood y después de que las sabemos, que Hollywood te puede banear, güey, ¿sabes? Sí. Y no vuelves, güey. Puedes ser la estrella más grande y si dicen, güey, aquí ya no va a funcionar, no vuelves. A lo mejor en otro tiempo donde las plataformas no forman o no son tan poderosas como en este momento, que tal vez no se necesita Hollywood a un 100% para mostrarte como tu figura, tu carrera o tu trabajo, pues bueno, ya estaría funadísima de todo para siempre, perdió toda su carrera, ¿no? Entonces también tiene cierto valor, tiene mucho valor en saber que la consecuencia no es nada sencillo, güey. Le están hablando de millones y millones de pérdida, más millones y millones que es dinero que se da a este conflicto. Entonces, que es una notición, tío, la neta, sí, bien chido. Yo sé que nos están escuchando.
A mí me choca la gente que no es solidaria, yo no puedo con esa gente. Mira, este es el chismecito rancio y vamos a aprovechar para el chismecito. O sea, hablando de gente que no es solidaria, ¿no? Por ejemplo, Michael B. Jordan, ¿no? El actor Michael B. Jordan, ¿no? A ver, ¿quién es el dueño? ¿Quién es Rocky Balboa? Sylvester Stallone, ¿no?
Me voy a enojar. Sylvester
Stallone es Rocky Balboa y es su proyecto de su vida. Él lo escribió, es su proyecto de pasión. Le ha metido el corazón, la sangre y su vida al proyecto. Y él llevó a Michael B. Jordan al lanzamiento de una nueva franquicia llamada Creed, ¿no? ¿Qué pasó cuando entonces la saga empezó a caminar por sí sola? Que Michael B. Jordan le ofrece la oportunidad de poder dirigir una película de Creed y lo que hace es hacer a un lado a Sylvester Stallone. Esa gente es desleal y esa gente es caca.
Es caca. Yo a mí me cae bien gordo su vez, sí, ¿no? Más porque está muy mamado.
Es un caime bien.
Es un caime bien.
Es un caime bien a fuerza, ¿no? No somos fans de Michael B. Jordan. No. Y fíjese que un tiempo sí lo fui. Dije, este muchacho lo está haciendo bien, pero de repente sacó a relucir ese lado mezquino y dije, con mi Sylvester Stallone. No,
la neta no, que se saque. Bien, me gustaron los chismecitos del día de hoy. Sí, que lo funen.
Plática de tío.
Ajá, sí, que lo funen. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos,
pues, tío? Pues vámonos a la cartelera, ¿te parece bien? Porque tenemos Me urge mucho.
¿De dónde cortar hoy?
Muchas películas que tenemos que comentar. Y bueno, yo quisiera empezar con la primera, que es la película animada que coincide con la con el centenario de Walt Disney Studios, ¿no? Es sí, una película es llamada
ni,
Wish, el
poder de los deseos. Ni le voy a poner música, ¿eh?
Puedes dejarle lo que quieras de fondo, ¿no?
Siento que esa... Miren, es más, voy a ver mi WhatsApp en lo que nos platica.
¿Qué es lo que pasa con Wish, el poder de los deseos? Bueno, esta película es la que coincide con la celebración de los 100 años de Disney. Y no es que Disney no supiera que esta película iba a ser la película de los 100 años. Estaba perfectamente planeado. Tanto que la historia, que es protagonizada por una mujer llamada Aisha, que vive en un reino que se llama, creo que Las Rosas o algo así. No me acuerdo exactamente el nombre de este momento. Pero bueno, vive en un reino mágico donde tienen a una figura líder, como una especie de rey, como de guía espiritual, que es la persona que se encarga de proteger y cuidar los deseos de la gente y que en un momento se va a encargar de hacer que sus deseos se vuelvan realidad. Bueno, esta película pues nos cuenta la historia de cómo Aisha y la gente de este reinado se van liberando de este sueño de que alguien les cumpla sus deseos, al darse cuenta que son ellos y ellas quienes pueden cumplir por sí mismos y mismas sus propios deseos. O sea, es un clichézazo, ¿no? Pero no solamente es que sea un clichézazo, sino que esta película está llena de guiños y homenajes forzadísimos y meterlos con los metieron con aflojatodo, con calzador. Puros guiños y homenajes a las películas clásicas de Disney. Entonces de repente tienes así de que está el malvado así de voy a hacer un hechizo para no sé qué. Y entonces resulta que tiene al lado la manzana envenenada de Blancanieves y los Siete Enanos. Y tú dices, ah, mira, la manzana de Blancanieves y los Siete Enanos, ¿no? Pero luego de repente, por alguna situación de la historia, sale un venado, ¿no? Y se te la atraviesa alguien y ese alguien le dice, muévete, Bambi. O sea, de ese nivel están los guiños y homenajes. O no, sea, está así le echaron una floja todo a la película y dijeron, ahí te van todas 100 años de referencias de películas de Disney y es bien chafa. Es bien chafa, porque claro, cuando tú ves de que, ah, mira, esto se parece a Cenicienta, pues es bonito verlo porque tú quieres Cenicienta y es una película clásica. O dices, mira, esto se parecen a los personajes que salían en La Bella Durmiente, pues es bonito verlo porque te trae recuerdos, es nostálgico. Pero como recurso cinematográfico para la película, es un mugrero. Yo podría decir que esta película es el equivalente a la escena final de Flash. ¿Te acuerdas cómo odié la escena final de Flash? Cuando metieron a Superman digital y metieron al Batman digital. Es ese uso de nostalgia chafa, malintencionada, para hacerte sentir que estás viendo algo que es mejor de lo que realmente es. Y lo único que hace es recordarte que Disney hace muchos años que no hace algo de ese nivel de sus clásicos. Para mí es una película francamente mala, tramposa, pretenciosa y que no sé si... Ay, ¿cómo decirlo? Yo de verdad no la recomendaría. Me parece que hay muchas mejores películas, incluso en la plataforma de streaming. Me pareció muy mala. Wish, el poder de los deseos. Creo que lo único bonito que tiene es un personaje de una estrella, que es la Estrella Mágica, y que está muy cagado y que está muy divertido. Todo lo demás es cliché sobre cliché sobre cliché, bueno. Y que no está chido.
Yo sabía, yo no fui a verla porque, por la verdad, dije, ay, no, yo por otras cosas, pero dije no.
Sí, no.
Deberían de ver mi cara, que traigo cara de fuchi, ¿ah?
Sí, sí, sí.
Es una cara como de fuchi.
Como que esa lata de sardinas se quedó 4 días
sí,
abierta.
Sí, no. Es que, no, y ya ni, yo no quiero gastar ni energía en eso porque hay cosas bien padres que platicar, pero hay ¿cómo? ¿Pero qué fan? ¿Qué
hay películas
qué
animadas de Disney recientes que me han parecido malas, como Encanto, pero este es un nuevo nivel de malo, me parece todavía peor.
Ándale.
Que Encanto.
Okay. ¿No?
Y vaya que Encanto me pareció que era mala.
¿Cuál era Encanto?
La de Colombia. La de no se habla de Bruno.
También la vi así de pasón y mal.
¿No? No, yo no soy fui fan de Encanto, la verdad es que no. No. Y ahí luego también.
¿Cuál será la última buena película en serio? Buena, no que nos pareció medio buena, pero el último madrazo de Disney en así que tú, o sea, pero madrazo, güey.
No recuerdo si Red es de Disney o de Pixar.
Es de Pixar.
Okay.
Es de Pixar.
Bueno, es Disney como tal, ¿no? Así.
Ajá.
Vaya, ¿Luca es de Pixar o de Disney? Porque Luca es bonita, pero...
No recuerdo.
Raya y el último dragón es una película que creo que con los años podrá adquirir como algún estatus
de culto. Pero sí me estoy dando a entender a lo que voy.
Pero así como un clásico.
Sí me está
¿Sabes cuál? No, claro que sí. Frozen.
Frozen, ah, bueno, Frozen. Ah, claro, no, claro. Y
Frozen, ah, no, después de Frozen, Moana es un peliculón.
Ah, bueno,
Moana está bellísima.
Es un peliculón, pero yo creo que no es un batazo como Frozen. Frozen es Frozen es un nivel. Sí, Frozen es otro nivel global.
Frozen es la catedral.
Sí, va, ¿no? jalo. ¿Sí? Pero sí me doy a entender.
Sí, Moana es un muy bonito monumento,
pero estás,
¿no?
Estás haciendo ¿me entiendes? ¿Cuánto? Si eres dueño de mitad del mundo o poco más.
Sí.
¿Cuál? ¿Por qué, güey? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué haces cosas malas, güey?
Sí, ¿sabes? Estamos viviendo un periodo de nuevo oscuro dentro de Disney, porque esto no afecta nada más a sus producciones animadas. Lo ves en Marvel, lo ves en Star Wars y todo lo que tenga el sello Disney están pasando por una crisis bastante fuerte.
Pedorro,
de hecho, se habla de que van a vender el estudio, porque han tenido pérdidas monumentales. De nuevo, ¿cómo carajos haces una película de Indiana Jones que costó casi 300 millones de dólares? Tuviste Napoleón, vamos a hablar de Napoleón en algún momento. Mm-hmm. Napoleón costó menos que Indiana Jones, pero a Napoleón sí se le nota, cabrón, el dinero.
Órale, no sé qué costó menos.
Costó menos que Indiana Jones. Indiana Jones costó más.
Yo podría decir que costó el triple, ¿sabes?
Pues no, costó menos que Indiana Jones.
Sí, a ver, y ya para acabar con el tema Disney, es que es ahí, tío, donde uno dice, güey, es que los dioses del... No, y yo no estoy ni peleado ni con con todo lo que ha pasado en Star Wars, digo, qué padre, pero un universo tan vasto y tan me vale madres, esto es lo que ahora va a pasar y el canon, este es el nuevo canon, tendría que tener sus repercusiones en algún momento, ¿sabes? Yo creo que no te puedes basar solamente en la juventud que apenas te está conociendo porque crees que te van a comprar juguetes, güey.
No, y mire, si quiere que necemos, vamos a necear porque chido. Para eso es este podcast, ¿no? A ver, Disney, tú tuviste la oportunidad de hacer algo que era increíble y no lo hiciste y lo estás pagando hasta el día de hoy. Si tú haces una película de Star Wars, Jair, tú sabes, porque tú quieres Star Wars, porque tú amas Star Wars, tú sabes que tenías que tener una escena donde estuvieran Luke, Han y Leia juntos.
Ya sé dónde va, claro.
¿Sabes?
Claro.
No pasó.
Claro.
¿Por qué no pasó? Porque tenemos que hacer las cosas diferentes. ¿Por?
Sí, güey, por, claro. No, totalmente de acuerdo. ¿Por?
Han, Luke y Leia nunca estuvieron juntos y Carrie Fisher ya se murió. Assholes.
Sí, claro.
Perdieron la oportunidad de hacer una pieza histórica que la gente iba a ver y que iba a salir llorando.
No mames, cine. Yo me acuerdo, yo solo lo estoy pensando como si alguna vez lo hubiera visto y siento que estoy llorando, ¿sí me entiende?
O sea, no lo hicieron. ¿Por
es
qué?
Que es eso,
porque
wey.
Tenemos que romper el molde, porque tenemos que
no,
hacer los
filmes. Está muy
sí,
cabrón,
pero wey. Romper el molde no es hacer lo que lógicamente tienes que hacer. Puedes proponer nuevas cosas. Rey me parece un personaje fantástico, me encanta Rey. Me gusta que el foco de las nuevas películas esté en el Rey. Pero se nota claramente, se nota claramente que no tenían hacia dónde iban a ir de forma clara, ¿sabes?
No, claro.
Fueron veleteando durísimo en el camino.
Y es lo que le digo, está chido si eres una productora chiquita, si eres quien tú quieras.
A24, si eres...
A24, güey.
¿No? Juégale,
juega,
¿no?
Juega
pero tus
todo
películas
lo que juegues,
cuestan 5 millones de dólares.
Sí, lo que juegues vas a ganar, güey, porque estás aprendiendo.
Así es.
No un güey que es dueño de la tercera parte del mundo, güey.
Así es,
¿sabes?
Así es.
¿Cuánta? O sea, no puedo.
Indiana Jones, tienes una franquicia que tiene como 17 años muerta. Vamos a meterle 300 millones de dólares. ¿Por? ¿Por?
Pues porque te lo tenían y porque voy.
Y porque la gente va a querer ver una nueva película de Indiana Jones. No, nadie la vio. El mundo ya no le interesó Indiana Jones.
Güey.
O sea, es muy fuerte darte cuenta cómo van a volantazos comprando y sobre el camino dinamitando lo que van comprando, ¿sabes?
¿Qué? ¿Volantazos?
Sí, acabo de ver un video, eso ya para terminar el tema Disney, acabo de ver un video buenísimo de una persona que se dedica a analizar como tendencias de mercado y economía, ¿no? Y habla de cómo a partir de que Star Wars fue comprado por Disney, pasa lo que nunca había pasado, que ves los remates de los juguetes de Star Wars y acumulándose en las tiendas de Estados Unidos y de México y de todo el mundo.
¡Ay, qué bonito usted es! O sea, qué malo, pero qué bueno porque se
puede comprar. Es la primera vez que lo ves, que están ahí en remates y que están acumulando polvo porque ya la banda ya no los está coleccionando porque depreciaron el valor del coleccionismo también.
¡Ay, qué bueno! A ver, tío, yo tenemos nuestras cosas, ¿no? Que son mis cosas, sus tuyas son también.
Gracias.
Yo, güey, desde hace ¿qué? Desde que empezó, a lo mejor lo último que me compré fueron los Black, ¿te acuerdas? Los Black los, Edition. Sí.
Ajá,
los que Black eran Series, increíbles, claro, y que dices, bueno, costaron una lana, no hay bronca, y compras otro y otro y otro. Y después de ahí, exacto, yo como ñoño, y mi palabra también es muy válida porque la tengo con Star Wars desde los 6 o 5 años, me sentí así, güey, ¿sabes? Como de que mi palabra ya no vale, como que ni mis juguetes, ni mis disfraces, ni lo que yo sepa, porque se lo pasaron, porque destruyeron los cánones, porque hicieron los suyos, porque hay series que yo no voy a alcanzar, porque tengo vida, porque Ahsoka me siento triste, porque no vi la 1, 2, 3, 4, porque me perdí las guerras clónicas, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Me sacaron de contexto, güey, sí, 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 sí. Y a mí y a toda una generación más grande todavía.
Y además hicieron lo que no se tiene que hacer, o sea, a ver, cualquier persona que tenga tres dedos de lógica sabe que existe algo llamado la sobreexposición de marca. Los artistas lo saben en la música y por eso se retiran un tiempo. Que no saquen un disco o una producción grande cada año tiene un sentido porque hay una sobreexposición, ¿sabes? La gente básicamente se cansa de verte. Y si tú al año tenías cuatro producciones o tres producciones de Star Wars, porque ya salió la serie, porque ya salió la película, porque ya salió la nueva serie, la marca se agota.
Chale, güey, claro, y eso es lo que acaba de pasar.
Se llama sobreexposición y hay un agotamiento, ¿sabes?
Me da muchísimo gusto. Tío, ¿quiere que partamos el pastel?
Partamos el pastel.
¿Sí?
Sí.
Partemos el pastel y mire, esto se nos fue porque no habíamos tenido chance de platicar, pero póngale después de este al episodio 2.
Me late.
Para que le tenemos un montón de películas de qué platicarle y son buenas
muchísimas
películas.
Le vamos a hablar de películas. Napoleón, le vamos a hablar de Viernes Negro, le vamos a hablar de Totem, esa peliculona mexicana que está mandando México para competir al Oscar, entonces... No se vaya.
Vamos a partir el pastel, quédese en el otro. Aquí acuérdese que en este podcast, aquí en este espacio, en esta primera parte, puede participar por sus boletos para que vaya este sábado para el GNP, ¿ok? Ahí apúntense y le damos todo ese rollo. Bueno, ahorita venimos, póngale el otro. Esto fue la primera parte de su qué bonito miércoles de tíos.
About Santa Carla yet.
Bienvenidos al maravilloso miércoles de tíos. En 3, en 3, en 2.
I'm Mexican. Gentlemen, let's broaden our minds.
1.